Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Qué gusto poder compartir con ustedes este encuentro. Entonces, si yo le pudiera poner un título a esta charla que hoy voy a compartir con ustedes, la pondríamos La Pascua en el matrimonio. Es decir, esa pasión y cruz que lleva a la resurrección, también llevada y aplicada de manera especial, pues, a la familia, al matrimonio. Y para esto quisiera leerles, compartirles un texto, un mensaje que me llamó muchísimo la atención, de un dato, digámoslo, bien impactante, positivo, un dato curioso en el lugar de Bosnia y Herzegovina, en un pueblito en Bosnia y Herzegovina. Y dice así: en el pueblo de Siroki, en Herzegovina, tiene una maravillosa distinción. Nadie recuerda que haya existido un solo divorcio entre sus 13.000 habitantes. Tampoco se recuerda una familia rota. El secreto de Herzegovina es el siguiente: los habitantes han mantenido su fe católica, soportando por ella persecuciones durante siglos a manos de los turcos y después de los comunistas. Su fe está fuertemente arraigada en el conocimiento del poder salvador de la cruz de Jesucristo. Ellos saben que los programas del mundo, aunque sean programas humanitarios buenos, de desarme o por la paz, en sí mismos no pueden proveer beneficios. La fuente de la salvación es la cruz de Cristo. Este pueblo posee una gran sabiduría que han sabido aplicar al matrimonio y a la familia. Ellos saben que el matrimonio está indisolublemente unido a la cruz de Cristo. Según la tradición de estas personas, cuando una pareja se prepara para casarse, no les dicen que han encontrado a la persona perfecta o al hombre de sus sueños. No. En vez, el sacerdote les dice: has encontrado tu cruz. Es una cruz para amarla, para llevarla contigo. Una cruz que no se tira al suelo, sino que se atesora. En Herzegovina, la cruz representa el amor más grande y el crucifijo es el tesoro de la casa. Cuando los novios van a la iglesia, traen el crucifijo con ellos. El sacerdote bendice el crucifijo. Cuando llega el momento de intercambiar sus votos, la novia pone la mano derecha sobre la cruz y el novio pone la mano sobre ella. De manera que las dos manos están unidas a la cruz. El sacerdote cubre las manos de ellos con su estola mientras proclaman sus promesas. Según el rito de la iglesia, de ser fieles el uno al otro en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad hasta la muerte. Acto seguido, los novios no se besan, sino que los dos besan la cruz. Los que contemplan el rito pueden comprender que si uno de los dos abandona al otro, abandona también a Jesucristo sufriendo en la cruz. Después de la ceremonia, los recién casados llevan el crucifijo a su hogar y lo ponen en un lugar de honor. Será para siempre el punto de referencia y el lugar de oración familiar. en tiempo de dificultad no van donde un abogado, donde un psicólogo o donde un psiquiatra, sino que los dos juntos van a buscar la cruz, a orar en busca de la ayuda divina, en busca de la ayuda de Jesús. Se arrodillan, si tienen que llorar, lloran y abren sus corazones pidiendo perdón al Señor mutuamente. Van a dormir en paz en el corazón, porque han recibido el perdón que únicamente puede venir de Dios y que nos puede salvar. Ellos enseñan a su vez a sus hijos a besar la cruz cada día y a no irse a dormir como los no creyentes, sin dar gracias primero al Señor. Saben que Jesús los sostiene en sus brazos y en Él no hay nada que temer. Me pareció supremamente impactante esta reflexión. Ni un solo caso de divorcio en 13.000 habitantes en este pequeño pueblo de Bosnia y Herzegovina. ¿Por qué? Porque ellos se han aferrado a la cruz de Cristo y han entendido la cruz como lo que puede ayudar a cimentar su familia y su matrimonio. Han sido perseguidos en muchas ocasiones por los turcos o por los comunistas, y eso no los ha hecho dejar a un lado su fe católica, sino que por el contrario los ha ayudado a aferrarse a su fe. Hay algo bien interesante que dice en la reflexión, que cuando el uno se va a casar con el otro, no dicen que han encontrado la persona perfecta, sino que han encontrado su cruz. ¿Qué tan distinto a la realidad nuestra? Que las personas se idealizan tanto y no tienen ninguna capacidad de soportar, de sacrificio, de amor entregado. Aquí el signo del amor es la cruz. Por eso los cristianos, para nosotros como creyentes, el signo del amor no es un corazón. El signo del amor es una cruz. Porque es ahí donde vemos el amor entregado hasta el extremo. El amor llevado hasta el sacrificio, hasta el momento de entrega, hasta el momento de dolor. El amor hasta el fin, el amor hasta el extremo del que nos habla el Evangelio de Juan o en tantas ocasiones la Sagrada Escritura. Por eso la Pascua, la Semana Santa, el Triduo Pascual, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo también tiene que ver con usted y conmigo. También tiene que ver con su familia y con mi familia. También tiene que ver con su relación de pareja. Porque a veces esa relación de pareja, a veces ese amor también se vuelve cruz. Es decir, un amor sacrificado, un amor entregado. Pero igual, como es amor resucitado. Porque el amor ha vencido la muerte. El amor ha vencido el mal. Es un amor que da frutos. Es un amor que se entrega. Es un amor que se fundamenta en valores y que a la vez siembra valores a la familia. Y a mí me ha llamado muchísimo pues la atención este texto, y pensaba sin lugar a dudas también en mi familia, en mi hogar, en el matrimonio de mi papá y mi mamá, que en ocasiones ha sido cruz, ha sido difícil, ha sido un amor, como dirá la Madre Teresa, de amar hasta que duela. Ha sido un amor donde hay conflicto, pero hay reconciliación. Ha sido un amor donde hay problemas, pero hay perdón. Ha sido un amor de seguir caminando juntos en las buenas y en las malas hasta llegar a superar los momentos más difíciles de la vida. Como decía aquí el texto, hasta que muera. Claro que por ahí ya la canción de la hermana Glenda lo dice más bonito, ¿cierto? No hasta que muera, sino que hasta que resucitemos y nos sigamos amando en la presencia del Señor. Hasta que allá en el cielo también nos amemos plenamente. Un tío mío decía ahí por charlar, dice que no, a mí el sacerdote me dijo que hasta que muera, hasta que la muerte lo separe, yo tengo esperanza. Porque si yo me la encuentro en el cielo, si te vi, no me acuerdo. ¿Sí o no? Allá sí me le pierdo, decía. Decía, no, es que mi esposa me salió más brava. Imagínense que mató el perro de la casa ensayando un regaño para mí. Eso decía mi tío. Pero bueno, El caso es que, claro, el amor en la familia, el amor en el hogar, el amor de pareja, en momentos se vuelve cruz. Y yo quiero utilizar una analogía para explicar esto. Vemos la cruz y el Cristo, que a veces las confundimos, pero las raíces griegas son diferentes. Cristo es Mesías, cruz se dice Stauros en griego, son dos cosas diferentes. La cruz no es sino el madero que pesa y lastima, y el Cristo es Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Adoramos a Cristo, lo reconocemos como Dios. La cruz simplemente se venera, pero en realidad solo a Dios adorarás. Y entonces en su relación y en mis relaciones, no solo de pareja, sino de amistad, de familia, toda clase de relaciones, a veces uno es más Cristo y a veces uno es más cruz. ¿Cómo así? Para efectos pedagógicos vamos a utilizar como signo de la cruz todo lo que lastima, molesta, el rencor, la cantaleta, el resentimiento, la violencia, el vicio, los gritos, todo lo que lastima, eso es cruz. Mientras que el Cristo es todo lo que salva, el amor, el perdón, el diálogo, la ternura, la comprensión, la entrega, todo lo positivo. Yo le hago una pregunta, ¿será que usted en este momento está haciendo cruz o está haciendo Cristo en su relación? ¿Está haciendo más cruz o menos Cristo? Muy bien, con su pareja evalúese, pero también con sus hijos, también con sus papás, también con su jefe, con sus empleados, también con las personas que lo rodean. ¿Será que usted está haciendo Cristo? Amor, comprensión, perdón, ternura, diálogo, entrega. ¿O está haciendo cruz? Tortura, violencia, vicio, pecado, rencor, resentimiento, hablar mal, etc. Muy bien, ahí le dejo la inquietud. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les dije que el título de esta charla es la pasión y la resurrección también en el matrimonio. La Pascua también en el matrimonio. Entonces, vamos a trabajar algunos punticos que pienso nos pueden servir a todos para aprender a amar mejor a la pareja y a la familia. Porque les voy a contar algo. Me impactó mucho una reflexión del padre Carlos Yepes que decía lo siguiente y me ha dejado pensando. Hace poco fuimos al matrimonio de un amigo y en la homilía del matrimonio el padre Carlos Yepes dijo lo siguiente: ustedes se ponen a evaluar qué sacerdote habla bien y qué sacerdote habla mal, y escogen a qué misa ir, así sea más lejos, que porque ese sacerdote habla con unción, que porque ese sacerdote se le nota el Espíritu Santo, que porque ese sacerdote sí tiene vocación, mientras que el otro que me queda cerquita no tiene vocación, habla aburridor, nos hace dormir, qué pereza. Pues bien, si ustedes evalúan nuestra vocación como sacerdotes, decía el padre Carlos Yepes, yo voy a empezar a evaluar sus vocaciones como casados. Yo voy a mirar quién de ustedes ama a su esposa con alegría. ¿Quién de ustedes ama a su esposa con unción? ¿A quién se le nota la vocación al matrimonio? ¿A quién se le nota la vocación a educar hijos? O si yo también puedo decir de ustedes, ese ama con pereza a su esposo. Ese ama con pereza a su esposa. Ese no tiene una unción para educar sus hijos. No se le nota el amor en la mirada, no se le nota el cariño en la mirada, no se le nota la vocación, no se le nota la entrega. Porque de verdad que uno ve muchas parejitas que se les nota el amor a leguas, la comprensión, el diálogo, el cariño, y otras que uno dice, ahí no está la unción, ahí no hay vocación, ¿qué sucedió? Pues San Agustín decía, si tienes vocación, ora a Dios y Él te la aclarará. Y si no tienes vocación, ora a Dios que Él te la dará. Puede ser que no se le haya notado mucho la vocación a usted en su vida, en su historia. Pero a partir de ahora vamos a orar para que el Señor nos dé esa vocación. Al matrimonio, como es el caso de ustedes. A educar hijos, como también puede ser el caso de muchos de ustedes. y que se nos note esa unción, ese fuego en la mirada, esas palabras con cariño, con ternura, esa comprensión, esa dedicación, esa entrega con alegría a la vocación que el Señor les ha regalado o nos ha regalado. ¿Cuántas veces uno ve mamás que cuidan a los hijos con pereza y hasta con rabia? Ah, pero vea pues este mugroso. No, pero es que, mejor dicho, no, qué pereza. Y uno les ve que el hijo pareciera un encarte para ellas. ¿Y cuántas veces ve a otras mamás que cuidan a ese hijo con dedicación, con amor y con entrega? ¿Qué tal que nos evaluaran nuestra vocación? Yo quiero ver si ustedes se aman con unción. Si atraen desde la vocación que el Señor les ha dado, si contagian, si dan ganas, si dan testimonio, si muestran a Dios en ese matrimonio y en esa vocación. Y entonces para tener familias más ungidas, es decir, más llenas del Espíritu Santo, más llenas del ungido, el ungido es el Mesías, más llenas de Jesús, yo les propongo tres punticos sobre los cuales vamos a meditar. El primero, cuidar. ¿Cuál es el primero?
Cuidar,
muy bien. Se trata de cuidar a la pareja, de cuidar la familia, de cuidar el matrimonio, de cuidar a esa persona que Dios nos ha entregado, de cuidarlo como un tesoro, como lo que es. Como lo veías o la veías en el momento de enamoramiento, ese tesoro, esa persona preciosa, llena de virtudes, cuidarla, protegerla. Mahatma Gandhi, uno de los maestros en la no violencia, tiene una frase que a mí me encanta. Tiene muchas hermosas, pero hoy quisiera traer esta a reflexionar. Dice así, en el momento en que estaban peleando con Inglaterra por sus derechos, ellos dijeron, si aquí se arma una guerra, les aseguro que va a correr sangre. Pero esa sangre únicamente va a ser la nuestra. Porque hagan lo que hagan, no los vamos a lastimar. Miren qué tremenda esa frase. Si va a haber sangre en esta guerra, que sea la nuestra, que sea la mía, decía Gandhi. Porque a ustedes no los vamos a lastimar. Qué bueno uno también decir eso en la relación de pareja cuando hayan problemas. Si aquí se armó una guerra, la única sangre, las únicas heridas que se van a dar van a ser las mías. Porque pase lo que pase, yo no te voy a lastimar. Decirle eso a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa. Porque lo cuidas, porque lo proteges. Porque pase lo que pase, no lo vas a lastimar. Porque lo mismo decía Mahatma Gandhi, porque descubro que cada vez que te lastimo, me hiero a mí mismo. Cada vez que te lastimo, me hiero a mí mismo. ¿Acaso no somos todos parte del mismo cuerpo de Cristo? ¿Acaso el otro no hace parte de lo que tú eres? Somos el cuerpo místico de Cristo. El otro hace parte de ti. Si lo lastimas, te hieres a ti mismo. Y además, cuando uno lastima a alguien, le toca seguir conviviendo a partir de ese momento con la fiera herida el resto del tiempo. Por lo tanto, no es negocio por ningún caso, por ningún lado, por donde lo mire. No es negocio lastimar a las personas que viven conmigo. No es negocio lastimar a tus hijos. No es negocio lastimar a tu esposa o a tu esposo. Porque a partir de ese momento te va a tocar compartir, convivir con la fiera herida por haberlo lastimado. Por eso lo que tenemos que hacer es, el primer punto es cuidar. Cuidar al otro, protegerlo. Como dice el Señor que nos cuidará a nosotros, te cuidaré como a la niña de mis ojos, te voy a proteger. La niña de mis ojos que tiene dos significados. El primero, la parte principal del ojo que la tenían que cuidar en el desierto para que la arena no les rayara los ojos y no los lastimara. Te cuidaré como a la niña de mis ojos, uno de los significados. Y el otro, un bebé o una bebé al que se cuida con todo el amor, te cuidaré como a la niña de mis ojos. Entonces, ese es el primer punto, cuidar. Que no es fácil, ¿Que se necesita perdón? Claro que se necesita. ¿Se necesita diálogo? Claro que se necesita. ¿Se necesita reconciliación? Claro que sí. Porque miren, fui a una predicación sobre el perdón que duró una hora. Y lo que más se me quedó grabado de esa predicación fue cómo empezó. Y empezó diciendo lo siguiente: no somos ángeles. Y algo que parece obvio, a mí se me quedó grabado en el corazón. No somos ángeles, no somos perfectos. No idealices a la persona con la que vives. Esa persona no es perfecta, así que quiera, así quiera. Puede hacer malabares, igual se equivoca. No somos ángeles, nos vamos a equivocar todos. En esta vida todos nos equivocamos, todos fallamos. Y como somos seres sensibles, nos podemos lastimar fácilmente. Por eso la invitación principal es a cuidar. Proteger al otro y protegerme a mí, cuidarnos a nosotros, cuidar lo que Dios nos ha dado, cuidar la familia, cuidar el matrimonio, protegerla, cuidar esa pareja que el Señor nos ha entregado. Y para eso necesitamos perdón, delicadeza, amabilidad, diálogo, de todo esto. Segundo punto, agradecer. ¿Cuál es el primero?
Cuidar.
El segundo, agradecer. Sobre esto quisiera iniciar contándoles de una imagen que vi en redes sociales hace poco, y era un bus, y en el bus hay una persona mirando por la ventanilla de la derecha y hay otra persona mirando por la ventanilla de la izquierda, y resulta que a la derecha hay basura, huele mal, hay mugre, ladrones, sucio, regueros, todo lo malo. Y el que va por la derecha va haciendo mala cara y quejándose. Y a la izquierda, el que va por la izquierda, hay un paisaje lindo, hermoso, y el otro va admirado contemplando el paisaje. Y hay una frase que dice: ¿tú a qué lado vas del bus de tu vida? ¿Mirando hacia la derecha o mirando hacia la izquierda? Porque a veces nos dedicamos a mirar todo lo malo. Y eso sí que pasa en la vida de pareja. Como que en el noviazgo, como que en el enamoramiento, se veía todo lo bueno. Y luego todo lo malo. Y empiezan las críticas. Y empieza la desvaloración. Y empieza el uno a mirar todo lo malo del otro. Todo lo negativo. Me estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo salvar tu matrimonio antes de casarte? ¿Cómo salvar tu matrimonio antes de casarte? Y entonces, justamente habla de eso. De que el principio para llegar a los problemas en el matrimonio es el exceso de críticas. Que luego se pueden convertir en insultos. Que luego se pueden convertir en irrespeto. Y entonces, esa es mi pregunta, ¿tú de qué lado estás? ¿Hace cuánto no le dices las cosas buenas a tu pareja? ¿Hace cuánto no le dices lo que admiras, lo que hace bien, lo que te gusta de él? ¿Hace cuánto no reconoces todas las cosas positivas que hay también en tu cónyuge, en tus hijos, en tu familia? Porque solo nos dedicamos a ver las cosas malas. Qué bueno empezar a ver las cosas buenas. Y además, esto se agrava de una manera álgida en los momentos de crisis. Le voy a explicar. Le escuché a un psicólogo una idea que me llamó mucho la atención. Y es que la mente es una fábrica de pensamientos de baja calidad. ¿Cómo así una fábrica de pensamientos de baja calidad? De 10 pensamientos, uno es correcto y 9 son bobadas. Y 9 son cosas incorrectas. Por eso Santa Teresa la llamará a la mente la loca de la casa. ¿Cierto? Pero eso en un momento de lucidez. Eso en un momento de bienestar. Pero cuando hay momentos de crisis, cuando hay momentos de dificultad, no es de 10 pensamientos uno bueno. De 100, de 500 o de 1000 pensamientos, uno es correcto. Y el resto son mentiras. Porque la mente es una fábrica de pensamientos de baja calidad. Le voy a poner un caso. Estaba atendiendo una niña, una jovencita, que estaba, despechada, pasando por una ruptura afectiva, había terminado con el novio y ella ya pues no tiene 20 años, tiene 30 y punta de añitos, ¿cierto? Y entonces ella estaba llena de esa crisis de pensamientos negativos. Me voy a quedar sola, nadie me va a querer, no sirvo para nada, ¿qué es lo malo que hay en mí? Y ese empieza ese bombardeo de pensamientos negativos. Y llega un momento, en esos periodos de crisis, llega un momento que uno ya no distingue qué es verdad, qué es mentira. ¿Hasta dónde es así? ¿Hasta dónde no lo es? Y llegan esos pensamientos de mala calidad, esos pensamientos incorrectos a nuestra mente. Y yo le decía, vea, haga algo. Cuando usted encuentre un pensamiento que sí es correcto, porque uno los distingue, porque ese pensamiento le regala como una frescura al corazón, le regala como paz al corazón. Cuando usted distinga ese pensamiento que sí es correcto, escríbalo y llévelo ahí en su bolso. Ánclese a ese pensamiento. Y en los momentos de crisis que lleguen los bombardeos de pensamientos incorrectos, lea el que es verdad. Por ejemplo, empiezan los pensamientos: no sirves para nada, nadie te va a querer, te vas a quedar sola, la vida no tiene sentido, tú estás llena de errores, debiste haber hecho esto diferente en ese noviazgo, te equivocaste en ese noviazgo porque hiciste aquello. Entonces se ancla al pensamiento.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:32 minutos. Ante el sensible fallecimiento del reverendo padre Cristian Carrillo, párroco de Maús y canciller del obispado castrense, la arquidiócesis de Quito y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana invitan a la feligresía en general a la celebración de la misa de cuerpo presente. Este martes 25 de abril a las 14 horas, en la Basílica del Voto Nacional. Paz en su tumba. Descanse en paz. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
Caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir. Te damos gracias, Señor, te damos gracias.
La familia celebra la vida cuando acoge a cada miembro con alegría y reconocimiento. Papa Francisco.
Del 14 de mayo, Día de la Madre, al 18 de junio, Día del Padre, celebra en tu parroquia o curia diocesana el mes de la familia.
Invita la Pastoral de la Familia y del Adulto Mayor de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Más allá del dinero, más allá del confort, lo que hace posible la familia es el amor. Más allá del dinero, más allá del confort.
Termina el espacio publicitario.
Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse. Isaías 40:31. Radio Católica Nacional te desea felices Pascuas de Resurrección en nuestro Señor Jesucristo.
Una razón y una esperanza, una noticia y una luz, una amistad profunda y sincera, ese es Jesús.
El Señor es mi pastor, nada me falta. Dios me ama, Dios quiere lo mejor para mí. Quizás me equivoqué en esto, pero esto lo hice correcto. Y esos pensamientos correctos son los que nos empiezan a servir como mapa de instrucción a la libertad y a la felicidad en un montón de tinieblas y de laberintos de pensamientos incorrectos. Por eso el Señor nos dice, yo les daré el espíritu de la verdad completa. ¿Y cuál es el espíritu de la verdad? El Espíritu Santo, que viene en ayuda de nuestra debilidad. Por eso es tan importante en esos momentos de crisis la oración, la Eucaristía, los sacramentos, grupos como este, donde la palabra de Dios llega con su luz, rompiendo las tinieblas, sacando afuera todo lo que es mentira, donde la palabra de Dios llega a iluminarnos, porque tanto usted como yo pasamos por momentos de crisis en la vida, donde esa mente, que es una fábrica de pensamientos de mala calidad, tiene muchos pensamientos de mala calidad y pocos de buena calidad. Y cuando sea difícil descubrir la verdad, para eso está un asesor espiritual, para eso está la Sagrada Escritura, para eso está la oración. Y vas a ver cómo entra como luz, con paz, como la paz del resucitado, ese pensamiento al cual te debes anclar, aferrar, esas promesas de Dios que debes conservar en tu corazón. Como nos dice la palabra que la Virgen María atesoraba en su corazón todo lo que Jesús decía. Todo lo que era palabra de Dios, la Virgen María atesoraba en su corazón. ¿Usted qué atesora en su casa? Todas las mujeres tienen un lugarcito donde guardan sus joyas, ¿cierto? El anillo, las aretas, el collar, todo lo que vale algo de platica. Hay un lugarcito allá donde las mujeres lo guardan, ¿cierto? Para que no llegue el niño y de pronto lo bote o de pronto lo embolate. Pues bien, a partir de esta reflexión, usted lo que va a atesorar es la palabra de Dios. La va a guardar, porque ya va a ser la luz en el camino, porque ya va a ser la salvación en los momentos de dificultad. En un momento de oscuridad, de tristeza, de angustia, cuando estás a punto de tirar todo por la borda, cuando estás a punto de caer en la tentación, llega la palabra de Dios y se rompe el velo del templo, como pasó en aquella época, y esa luz, esa esperanza, esa palabra de Dios nos devuelve a la vida, nos muestra la salida del laberinto, porque Jesús es camino, verdad y vida. Todo lo demás, callejón sin salida. Solo Cristo es el camino. Todo lo demás, callejón sin salida. Amén. Y entonces eso es lo que debemos hacer nosotros. Guardar en nuestro corazón esa palabra, esa verdad, y anclarnos a ella. ¿Por qué les hablo de esto? Porque en la vida de pareja también hay momentos donde te invaden y me invaden momentos de mala calidad en los pensamientos, y todo lo que usted piensa referente a su esposo o a su esposa es equivocado, y solo ve lo malo, y además de que solo ve lo malo, lo exagera, y solo ve las tentaciones, y solo ve lo negativo. Hay momentos de crisis. Se lo comento porque justamente he estado asesorando, acompañando una parejita de recién casados en donde ella está en embarazo. Y entonces se le junta la descompensación hormonal del embarazo, las dificultades propias de un matrimonio que acaba de nacer, las crisis del acoplarse en la convivencia, el miedo del primer hijo, y entonces cómo irá a salir mi hijo, y entonces sí podemos sostenernos económicamente, y entonces será que sí me casé con el que era, pero vea este con lo que me salió, pero vea este las cosas negativas que tiene, pero es que no me pone tanta atención, pero es que, y llegan ese reguero de pensamientos, esa invasión de pensamientos negativos a querer, digámoslo así, difamar, despotricar de tu esposo, de tu cónyuge, de tu esposa, de tu mujer. Quieren venir a alterar la realidad que el amor ha puesto en tu corazón sobre tu pareja. Y entonces empiezan a destruir, y empiezan a difamar, y empiezan las tentaciones. Y todas esas tentaciones en tu corazón y en mi corazón. Peor cuando se juntan con una mala amistad que empieza a hablar mal de... Ah, es que todos los hombres son iguales, son cortados con la misma tijera, es que mejor dicho, es que tal cosa. Y empieza todo eso a hacer daño y daño en tu interior y en la familia. Y ahí es donde uno se tiene que ubicar delante del Señor, pedir la ayuda divina y decir, no más, un momentico, ¿a quién voy a escuchar? Como Eva, ¿voy a escuchar a la serpiente para ser expulsada del paraíso? ¿O como María, voy a escuchar la palabra de Dios para volver a darle esperanza a la humanidad? Ahí es donde uno tiene que elegir y tiene que identificar esos pensamientos que sí son verdad, que vienen del Espíritu de la verdad. Tiene que aferrarse a la palabra de Dios y decir, sí, mi esposo tiene estas dificultades, estos problemas, estas características, pero tiene muchas cosas buenas. Pero nos amamos, pero vamos a sacar esta familia adelante. Pero Dios y yo, como decía San Maximiliano Kolbe, mayoría aplastante. Y pueden ser muchos los problemas, pero vamos para adelante. Vamos a sacar estos hijos para adelante con amor. Vamos a aferrarnos a la cruz de Cristo. Vamos a llevar la ayuda divina a nuestro hogar. Vamos a seguir amándonos, por difícil que sea. Porque es que no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios nos ayuda. Y si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Nadie, nadie puede estar en contra nuestra, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Amén.
Amén.
Un aplauso al Señor, que se escuche. Primer punto, cuidar. Segundo punto, agradecer. Ya después, llenos del Espíritu Santo, vamos a saber todas las cosas buenas. Vamos a empezar a decir las cosas buenas, a expresarlas, a cultivarlas, a volver a buscar palabras de elogio, a empezar con una, con dos, con tres cosas buenas que hace tu marido. Y apenas se acabe este grupo, cuando vayan en el carro o cuando vayan en el metro yendo para su casa, le va a decir una, dos o tres cosas buenas que encuentre. No me vaya a salir, como me dijo una vez una señora en un retiro espiritual, no, es que yo no le encuentro nada bueno a este tipo. ¿Cómo así? Entonces, ¿quién hay en su corazón y quién hay en su mente? El Espíritu del amor, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. No, en su corazón y en su mente no está en el Espíritu Santo si usted no es capaz de ver nada bueno a su esposo o de su esposa. Porque el Espíritu Santo es el que nos muestra todas esas cosas buenas, nos enseña a valorar y agradecer. Nos enseña a valorar y agradecer. Por eso dirá Santa Laura Montoya, destrúyeme, Señor, por completo. Y si es necesario, construye con mis ruinas un altar de alabanza y de acción de gracias para tu nombre y para tu gloria. Porque lo que hace el Espíritu Santo es enseñarnos a descubrir, a agradecer todas las cosas buenas, que a veces estamos ciegos, como tantos que nos enseñan en la Biblia. Estamos ciegos y no podemos ver. Estamos ciegos y no podemos ver las cosas buenas que tenemos. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a ver todo lo bueno que nos ha dado y no a ver todas las cosas negativas y darle vueltas y vueltas y vueltas. Miren, la vida se divide en dos grupos. El mundo se divide en dos grupos. El primero, el que se fija en todo lo malo que hay en su vida o en todo lo que le falta para quejarse. Y ese primer grupo se llaman los amargados. Y el segundo grupo que tiene la humanidad es el siguiente. No el que se fija en lo que le falta, no el que se fija en lo malo, sino el que se fija en lo bueno y en lo que sí tiene para darle gracias a Dios. Y para eso, con lo que tiene, servirle a los demás. Y eso se llaman los salvados. ¿Usted de qué grupo hace parte? ¿Usted de qué equipo hace parte? ¿De los amargados o de los salvados? A ver, yo veo, alcen la mano los amargados. Bueno, alcen la mano los que quieren ser del equipo de los salvados. Yo veo, ah, eso sí, muy bien. Y los que quieren ser del equipo de los amargados, yo veo. ¿No hay nadie que quiera? Bueno, menos mal. Tercer punto, revisarme. Segundo, agradecer. Tercero, revisarme. Es muy fácil, dice el Evangelio, mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio ojo. Dios quiera nunca olvide en mi memoria este acontecimiento que me ha cambiado la vida. Le preguntan a Madre Teresa de Calcuta, esta mujer siendo una santa que lo entregó todo por los más pobres. Le preguntan, si usted pudiera cambiar algo de la Iglesia Católica, ¿qué cambiaría? ¿Qué pregunta? Miren, tiene su veneno, claro. Un periodista buscando que hablaran mal de la Iglesia Católica, porque, claro, tiene mucho por cambiar. Y la Madre Teresa de Calcuta responde, si yo le pudiera cambiar algo a mi Iglesia Católica, me cambiaría a mí misma. Me mejoraría a mí misma. El único verdadero cambio y el cambio verdadero del cristianismo viene de cambiarme a mí mismo, de empezar por mí. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que el papá que me abandonó, es que la mamá que nunca tuve. No, si yo pudiera cambiar algo de mi iglesia, me cambiaría a mí mismo. Si yo pudiera cambiar algo de la comunidad de Yeshua, me cambiaría a mí mismo. Es que los coordinadores, es que los que llegan tarde, es que el que no preparó, es que el que quiere llamar la atención. No, si quiere cambiar algo de su comunidad, cámbiese a usted mismo. Me cambiaría a mí mismo. Ah, es que en mi familia, es que mi matrimonio. ¿Usted quiere mejorar su matrimonio? Cámbiese a usted mismo. ¿Quiere mejorar su familia? Cámbiese a usted mismo. ¿Quiere mejorar la iglesia? Cámbiese a usted mismo. ¿Quiere mejorar la comunidad, el ministerio? Cámbiese a usted mismo. Ahí empieza el verdadero cambio. No de las críticas. Dice San Francisco de Asís, siempre será más conveniente aquel que trae la luz al que se queda describiendo la oscuridad. Siempre será más conveniente aquel que trae la luz a aquel que se queda describiendo la oscuridad. Darse cuenta de lo que está fallando es relativamente fácil, pero comprométase usted con el cambio y veréis que las cosas cambian. A mí muchas veces vienen las personas a decirme, Juan David, vean, en la escuela Yeshua deberían hacer tal cosa, ¿por qué no corrigen esto? ¿Por qué más bien no hace esto? Y yo digo, pues muchas de esas críticas hasta serán verdad y estamos trabajando en mejorar. Pero ¿cuántos vienen a decirme, yo te ayudo con, yo me comprometo con, venga, trabajemos juntos para que solucionemos tal cosa? Poquitos. Más fácil se van a hacer murmullos y comentarios de pasillo, ¿cierto? Los que mucho has denunciado el Papa Francisco, que dice, el que habla mal de sus hermanos en la iglesia es un asesino, porque con sus palabras está matando a aquel que habla mal. No hablen mal de sus compañeros de comunidad, no hablen mal de sus líderes y de los evangelizadores y de las comunidades. Comprométanse más bien ustedes con el cambio. Primero el cambio personal, segundo comprometerse con el cambio comunitario. El que habla mal de los demás es un asesino, ha dicho el Papa Francisco. Por eso yo quisiera recordarles a todos, si quiere mejorar su relación de pareja, haga lo que dice la Madre Teresa de Calcuta, me cambiaría a mí mismo. Ah, pero ¿cómo así que me cambiaría a mí mismo? Pero si mi esposo es el que llega tarde, si es el que se va por allá a tomarse los traguitos con los amigotes esos que tiene y viene aquí, empiece a cambiar usted y veréis que el cambio en usted va a motivar el cambio en él. Pero si yo hago todo bien, no, todos tenemos algo para cambiar, todos tenemos algo para dar más amor, más ternura. Lo que llama el Papa Francisco, la revolución de la ternura. La revolución de la ternura. Todos tenemos algo para cambiar. Y es por eso que este tercer punto nos invita a hacer un acto de introspección, de revisarnos a nosotros mismos, de donde nace el único y verdadero cambio. Y aquí quisiera citar a una santa muy especial, maravillosa su vida, Santa Rita. Los invito a que lean el libro de su historia o a que vean la película muy hermosa donde hablan de ella. Y hay un momento en la película donde la mamá le está dando consejos a Santa Rita porque ella se va a casar. Y le dice lo siguiente, siempre lucha por comprenderlo tú a él primero, antes que él a ti. Miren esto. ¿Cuál es el consejo? Dígalo conmigo. Siempre lucha por comprenderlo tú a él primero, antes que él a ti. Ese es el consejo que le da la mamá de Santa Rita y lo que ella aplica en su matrimonio. Luego le dice, tal vez tú seas su esperanza. Recuerda que Jesús vino por los pecadores y no por los justos. Hay otro momento de la película que también me llama mucho la atención, que ella le dice, perdón porque no comprendía que tú sufrías más que yo. Santa Rita se casó con un hombre, digámoslo, que le dio muy mala vida, y ella con su amor lo transformó y logró la paz en su familia, y no solo la paz en su familia, sino la paz en todo Casia, el pueblo de Italia donde vivía, y de ahí nació una paz enorme para su país. Ella le dijo a su esposo, prométeme, esposo, que nunca vamos a pelear delante de nuestros hijos. Yo quiero que ellos crezcan creyendo en el amor. Qué bonito eso, ¿no? Prométeme, esposo, que nunca vamos a pelear delante de nuestros hijos. Yo quiero que ellos crezcan creyendo en el amor. Recuerda que nunca es demasiado cuando se trata de hacer el bien. A veces uno llega y dice, no, no más. Como dirá por ahí este teólogo que era cristiano pentecostal y ahora converso a la Iglesia Católica, Fernando Casanova. Cuando el orgullo te dice no más, el Espíritu Santo te dice sí, una vez más. Cuando el orgullo te dice no más, hasta aquí, el Espíritu Santo, el amor de Dios te dice sí, una vez más. Sí, sigue adelante. Y entonces miren lo que dice Santa Rita. Nunca es demasiado cuando se trata de hacer el bien. Recuerda lo que nos enseñó Jesús. Tenemos una deuda de amor con todos. Romanos 13. Eso está en la palabra de Dios, Romanos 13. Tenemos una deuda de amor con todos. Ya para ir terminando, les dije que era pasión, cruz y resurrección. La resurrección de la reconciliación que nos trae alegría. La resurrección del amor que ha vencido la muerte y con Jesús también luchando por esa familia y llegando hasta el final podemos decir, lo entregué todo, todo está cumplido. La resurrección que se manifiesta en la paz que genera el resucitado, en la alegría, en el gozo, en el vino nuevo de las bodas de Caná. La resurrección que es la alegría del Evangelio, la alegría de Dios en nuestros corazones. Y el padre Hernán Cardona nos explicaba algo muy hermoso de la resurrección. Nos mostraba cómo los evangelios detallaban que en la crucifixión todos los discípulos habían negado a Jesús. Y lo habían dejado, se habían ido, habían huido, llenos de miedo. Lo habían abandonado al que le dijeron maestro, al que le dijeron señor. Pedro que le dijo yo nunca te abandonaré, fue el primero que salió corriendo, todos huyeron. Pero uno de los signos hermosos de la resurrección es que Jesús, una vez resucitado, los vuelve a reunir en Galilea. Encontrémonos en Galilea y allá llama a los discípulos. Y el padre Hernán Cardona nos hace caer en cuenta de un detalle bien hermoso. Y es que no cambia de discípulos. Él podía decir, no, yo qué voy a contar otra vez con Pedro este como es de faltón, no. No, yo qué voy a seguir con estos discípulos como son de gallinas que salieron corriendo todos. Yo mejor me busco otros discípulos y empiezo desde cero. Pero no, una de las manifestaciones del resucitado es que Jesús vuelve a elegir los mismos, a los que lo negaron, los que lo dejaron solo, los que le dieron la espalda, Él los vuelve a elegir. Y con el mismo amor, inclusive con más amor, sin resentimiento, sin cantaleta, Jesús los vuelve a reunir en Galilea. Y ese es el signo de la resurrección. ¿Sabe cuál es el signo de la resurrección en la pareja? Que usted vuelva a elegir a su esposo. Que usted vuelva a elegir a su esposa. Así nos daremos cuenta que usted en su familia vivió un Cristo resucitado. si usted vuelve a elegir esa esposa a pesar de sus errores, si usted vuelve a elegir a ese esposo a pesar de que se ha equivocado, de que ha caído, de que ha dicho mentiras, de que ha cometido errores, usted lo vuelve a elegir como Cristo volvió a elegir a sus discípulos y como Cristo los ama a pesar de su negación. Pedro, si tres veces dices que no me conoces, yo tres veces te digo que te amo. Yo tres veces te devuelvo mi perdón, mi misericordia y mi amor. Tres veces, totalidad, para siempre. Pues bien, el signo del resucitado en la familia es volver a elegir esos hijos. Es volver a creer en esos hijos. El signo del resucitado en la comunidad es volver a la comunidad. Y volver a elegir a esos mismos compañeros de comunidad. Así usted diga, no, es que el coordinador que me tocó a mí, no, es que los que vienen a mi comunidad están más perdidos, no, es que... No, vuelva a elegir a esos mismos para que Jesucristo resucitado se pueda ver en usted. Sin cantaleta, sin reclamos, con amor, con paz en el corazón, vuelvo a elegir a mis compañeros de comunidad. Y con ellos juntos seguiremos al Maestro. Vuelvo a elegir a mi pareja. Vuelvo a elegir a mi esposo. Los vuelvo a elegir porque Cristo ha resucitado en mí. Porque si morimos con Cristo, resucitamos también con Él. Porque el morir de Cristo fue un morir al egoísmo, un morir al pecado, para vivir a Dios. Para vivir para Dios. Amén. Yo le invito a que nos pongamos de pie y a que cerremos nuestros ojos y a que le pidamos al Señor que Él haga real, vivo esto en nuestras vidas, en nuestras familias. Nadie dijo que iba a ser fácil. Lo que se dijo era que iba a ser posible. El ángel no le dijo a María, lo que es imposible para los hombres es fácil. No, le dijo, es posible para Dios. Nadie dijo que iba a ser fácil. Te prometieron que iba a ser posible. Pero es posible solo en la presencia de Dios. Por eso te voy a invitar a que cierres tus ojos. Y tomes conciencia de Jesús que está aquí. Él también a ti y a mí nos ha vuelto a elegir. A pesar de que viniste una vez a la escuela Yeshua hace años y nunca volviste, hoy regresaste, hoy te volvió a elegir. A pesar de que has fallado, lo has cambiado, de que tus seguridades económicas o de que tu comodidad es más importante que el Evangelio, hoy Jesús te vuelve a elegir. Te llama por tu nombre y te dice, no llores más en los sepulcros, como a María. Yo estoy resucitado, yo estoy contigo, yo te amo. Y la manifestación del resucitado es que te vuelvo a elegir a ti, así como eres. San Agustín dice, Dios te ama a ti como si fueras el único que existe en el planeta. Y es verdad, hoy Dios te ama a ti como si fueras el único que existe en el planeta. Te llama por nombre propio, con cuerdas de amor y lazos de ternura te atrae hacia Él. Te llena de su amor, la fuente de la vida, para que tú también puedas amar a tu pareja, para que tú también lo puedas volver a elegir. Para que tú también puedas luchar por perseverar en esa comunidad. Señor, ten compasión de mí. Señor, ten compasión de nosotros. Hoy tomamos conciencia de tu amor, de tu gracia, de tu presencia, de tu vida entre nosotros. Y te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos llenes de tu gracia, que nos llenes del Espíritu de la verdad, que disipe, que eche afuera todos esos pensamientos negativos, todos esos pensamientos de mentira, de odio, de resentimiento, que los eche afuera. Y que venga ese Espíritu del resucitado a soplar sobre nosotros y a regalarnos la paz. Diga conmigo, Señor Jesús. Entra en mi corazón. Una vez más, te abro las puertas. Señor Jesús, entra en mi familia. Haz tu obra. Lléname de ti. Lléname de tu amor. Señor Jesús. te pido perdón
por mis pecados.
El Señor te vuelve a elegir, te perdona y quiere entrar a tu vida de una manera más definitiva. Quiere hacer de tu corazón un corazón agradecido, un corazón que sea capaz de cuidar y capaz de revisarse, que viva la cruz del amor abnegado y la resurrección de la alegría del amor verdadero. Y si es necesario, Señor, con Santa Laura Montoya, la santa colombiana, te decimos también, destrúyeme por completo. Destruye mis egoísmos, destruye mi pecado, destruye mi maldad. Y en cambio, construye con mis ruinas un altar de alabanza y de acción de gracias para tu nombre y para tu gloria. Amén.
Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Yeshua. 9:02 minutos.